A primeros de noviembre del año pasado se conoció una de esas noticias que causan un enorme impacto en la sociedad. El inspector jefe de la policía, Óscar Sánchez Gil, entonces al mando de la UDEF, de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, acababa de ser detenido en una localidad madrileña por su implicación en el mayor alijo de cocaína intervenido nunca en España. Más de 13 toneladas que fueron confiscadas el 14 de octubre en el puerto de Algeciras. La droga estaba oculta en un contenedor llegado desde Ecuador que supuestamente contenía un cargamento de fruta. Al arresto del inspector jefe, al que se intervino casi 20 millones de euros, le ha seguido una veintena más de detenciones en estos meses, aunque en las últimas semanas 8 han quedado en libertad por orden del juez. Todas estas novedades hacen que sea un buen momento para hacer una recapitulación de cómo está la situación. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rubén.
Pablo, la actualidad manda y ha habido una cierta alarma porque 8 personas, entre ellas Ignacio Torán, que es uno de los socios principales de Óscar Sánchez, han quedado en libertad por un fallo del instructor.
Así es, y el propio juez lo reconoce en algunos de sus autos. Estos que se han quedado en libertad son Ignacio Torán, como tú decías, pero también, fíjate, la mujer de Óscar Sánchez, del inspector jefe, y la cuñada, la secretaria de Torán, que se llama Yolanda, y luego hay un testaferro, Carlos Javier Cano, y 3 hermanos, Sarmiento, es el apellido, y estos 3 están considerados como mulas de la trama. Lo más interesante es que la razón por la que quedó Torán en libertad es ese error que decíamos del instructor y que además el Francisco de Jorge lo reconoce.
¿Y en qué consistió exactamente ese error?
Pues mira, esto se produce con la cadena de recursos que hace la defensa de Ignacio Torán. El primer recurso que plantea, se lo plantea a la sala porque dice que se ha dictado encarcelamiento contra su cliente sin que de Jorge le hubiese dado acceso a elementos esenciales que le afectaban a su cliente, pues del sumario. La verdad es que cuando la sala recibe este recurso, le da la razón porque hay una sentencia muy reciente del Tribunal Constitucional que obliga a dar esos elementos esenciales a las defensas antes de dictarse los autos de prisión. Y lo que hace es pedirle al juez de Jorge que subsane ese error. ¿Qué es lo que sucede? Que de Jorge entiende mal o interpreta mal ese auto de la sala y en un mismo auto, efectivamente, da traslado de esos elementos esenciales del sumario, pero al mismo tiempo le deniega la libertad. Entonces, ¿qué es lo que hace la defensa? Vuelve a recurrir y entonces la sala ya le dice al juez que le tiene que poner libertad, porque lo primero que tenía que haber hecho era darle los elementos esenciales del sumario para que él pudiese preparar su escrito de defensa, y ya solo a la luz de este nuevo escrito es cuando podía haber hecho ese segundo auto ratificando la prisión. No fue así, y el resultado es que Ignacio Torán, recordemos que es el socio del inspector jefe de la UDEF, Ignacio Torán está en libertad.
Pero no todos han salido libres, incluido el inspector jefe. ¿Por qué hay estas diferencias, Pablo?
Bueno, el juez de Jorge lo que hace al encontrarse con esta situación es revisar todos los autos de prisión, ¿no? Y se empiezan a celebrar pues nuevas vistas para decidir sobre cada implicado, ¿no? Como se ha dicho, de Jorge ha dejado en libertad de momento a 8, pero no al resto, incluido el inspector jefe, que sigue en prisión, como luego vemos. Y entre los que quedaron en libertad, pues hay diferencias, porque mientras Ignacio Torán es por el proceso este que antes hemos descrito, para los otros 7 lo que considera es que pueden quedar en libertad porque ya llevaban meses en prisión, no había riesgo de destrucción de pruebas y no ocupaban puestos claves, digamos, en la trama, ¿no? Eso sí, les aplica todas las medidas cautelares, pues presentación en juzgado cada 15 días, prohibición de salir de España, comunicar si cambian de domicilio, en fin, todo este tipo de cuestiones.
¿Y qué pasa con los que siguen en prisión?
Bueno, es que su caso es diferente al de Torán, ¿no? Porque y el juez de Jorge también lo explica muy bien en sus autos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos otros, que se suman al carro de Torán, por decirlo de alguna forma, lo que hacen es pedir la libertad porque no han tenido acceso a esos elementos esenciales del sumario, ¿no? Aquí lo que dice el juez de Jorge es que primero ese derecho de tener acceso a elementos esenciales del sumario debe pedirse, es decir, no va de oficio, es algo que tiene que pedir el abogado defensor. Además, estos lo hacen, la petición esta de libertad la hacen cuando ya se había alzado parcialmente el secreto del sumario, con lo cual el juez dice, hombre, si ya está la mayor parte del sumario, está declarado, se ha alzado el secreto del sumario, por supuesto que ustedes tienen toda la información suficiente para poder hacer esos escritos de defensa. Y efectivamente eso es lo que se ha producido y, por tanto, en esas condiciones es por la que ha decidido, por ejemplo, en el caso de Óscar Sánchez, del inspector jefe, por la que ha decidido mantenerlo en prisión.
¿Hay algo que te llame la atención en el auto del inspector jefe de la UDEF?
Sí, para mí hay dos cosas que son interesantes. La primera es que el juez de Jorge habla de indicios, un indicio potentísimo, que para él, por supuesto, son los casi 20 millones de euros en efectivo, que, como te recordarás, fue encontrado la mayor parte en su casa de esa urbanización de una localidad de Madrid, próxima a Alcalá de Henares, y el resto en una casa que tenía en Denia y en su propio despacho profesional en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Eso lo dice, por una parte, que es un indicio potentísimo, porque claro, ¿de dónde ha salido todo ese dinero si no es por cuestiones de narcotráfico? Segunda cuestión que destaca, y que esta sí que no se sabía, y es que dice que en el teléfono móvil de Óscar Sánchez se interviene una contabilidad muy detallada que además coincide con las operaciones que se han podido demostrar. Claro, con estas dos cuestiones tan absolutamente objetivas, el juez dice, usted se tiene que quedar en prisión.
Y para terminar, Pablo, para recordar a todos los oyentes, ¿cuál era el papel exacto del inspector jefe en esta trama? ¿Qué hacía él?
Pues este lo que hacía era dar protección y seguridad para que pedir este kilos de cocaína pudiesen llegar a España por vía marítima, normalmente desde Colombia o Ecuador, y bueno, él utilizaba sus herramientas y sobre todo lo que hacía era una cosa muy curiosa. A sus colegas de organización los metía como confidentes en las bases de datos policiales, de modo que cuando surgía alguna investigación de otro grupo policial ajeno a él, por esas bases de datos que están todas interconectadas, le saltaba una alarma y podía avisarles de que estaban siendo sometidos a investigación.
Queda caso para rato, ¿no? Porque todavía se esperan más detenciones, ¿no?
Sí, sí, claro que queda caso para rato. De hecho, se ha detenido la semana pasada a un tipo que es clave en Dubái, y porque es clave para la trama de blanqueo de dinero, y luego queda un individuo que es muy, muy importante, que es uno de los grandes capos del tráfico de droga que hay en España, apodado El Tigre, que estuvo en Dubái, ha salido de allí, y vamos a ver si es posible su detención.
Pues todos los lunes, más o menos hasta ahora, Pablo Muñoz se pasa por La Linterna para traernos todo este tipo de asuntos. Pablo, muchísimas gracias.
Gracias, Rubén. Muy buenas noches.